dando por sentado que hemos ubicado ya el estatuto y la posición del cine en el ecosistema de la cultura de masas, vamos a avanzar un poco más en la comprensión de qué forma este medio transmite significados, transmite información, transmite a su audiencia ideas a través de sus representaciones. Si cogemos un diccionario o una enciclopedia, cualquiera que tengan ustedes en casa, pequeña o grande, en pocos o muchos volúmenes, y consultan la voz cinematografía o cine, verán que la definición usual y convencional es de ese tenor. El cine es la fotografía de la realidad en movimiento. O, acaso, dirá la definición, el cine es la reproducción fotográfica de la realidad en movimiento. Esa es la definición estándar que suele darse. Yo quería decirles que esta definición, que es incorrecta e incompleta, está en el origen de grandes confusiones teóricas en torno a lo que es el cine. Esta definición voy a criticarla con dos comentarios que son los siguientes. En primer lugar, lo que la cámara registra no es la realidad en movimiento, sino que lo que la cámara registra, y me referiré de momento al cine de ficción, luego hablaremos de cine documental más tarde, lo que la cámara registra es una ficción puesta en escena por un realizador. Una ficción organizada, estructurada, distribuida ante el espacio escénico por un realizador, que con su voluntad, con sus intenciones, ha inventado un espacio escénico recreado para ser registrado por la cámara. Por consiguiente, primera matización, no podemos hablar de la realidad fotográfica, sino, en todo caso, de una ficción puesta en escena, que es lo que la cámara registra. Porque efectivamente, y permítame unos ejemplos aclaratorios, cuando ustedes ven una comedia musical y ven a un grupo de jóvenes que brincan y cantan por la Quinta Avenida de Nueva York, no me van a decir ustedes que eso es la realidad. Porque, naturalmente, si van a Nueva York, nunca verán a unos jóvenes que brincan y cantan y se declaran el amor cantando en la Quinta Avenida de Nueva York. Si ustedes ven un marciano amenazando a un astronauta, eso tampoco lo verán en la realidad. Eso es una recreación, una invención, un espacio ficcionalizado, una puesta en escena propia de un género específico que se llama la ciencia ficción, y hablaremos en la última conferencia del ciclo del tema muy importante, del tema de los géneros, las tipologías de géneros. Esto es un verosímil dentro del género de ciencia ficción, el marciano que amenaza al astronauta. Si vemos un western en el que los indios se pegan de tortazos con los cowboys, y eso ocurre en 1860, obviamente eso no es una realidad, porque eso pasó hace un siglo o más de un siglo, eso ha sido una recreación puesta en escena por el director. Y no digamos ya si la película es de terror y aparecen vampiros, Frankensteins, King Kong, zombies, que son entes que no tienen existencia en la naturaleza, ¿no? Por consiguiente, el cine de ficción, hablaremos luego del documental, está basado en unos elementos organizados y manipulados por la voluntad del realizador. Y en este contexto, cuando se habla de realismo, y cuando se habla del realismo del cine, frase tópica y arxitópica en todas las críticas, el realismo, película de gran realismo, película de gran verismo, ¿qué quiere decir esto del realismo y el verismo? El realismo únicamente tiene sentido, científicamente hablando, en sentido fotoquímico, a saber, que lo que la película muestra ocurrió efectivamente ante el objetivo. Eso es el realismo fotoquímico del cine. Lo que la pantalla muestra ocurrió, efectivamente, fue puesto en escena, acaeció ante el objetivo. Eso es el realismo fotoquímico del cine en tanto que documento de copia de la realidad. Lo que es inadmisible es hablar del realismo en sentido histórico-documental. Es decir, esa pelea de indios y de cowboys no fue un evento histórico, sino un evento recreado e inventado por la imaginación de unos guionistas y de unos directores. Por consiguiente, hay que tener clara esta distinción del término realismo en el sentido fotoquímico de la palabra. La emulsión reproduce aquello que acaece ante el objetivo, y el realismo en sentido histórico documental. El segundo comentario crítico que me merece esta definición del cine como reproducción fotográfica de la realidad en movimiento es la siguiente. La representación óptica de esta ficción puesta en escena está estructurada en la pantalla con un lenguaje muy elaborado y convencional que remite a una serie de códigos de convenciones estereotipados. Quiero decir que la forma como vemos el mundo, la forma como nuestros ojos ven el mundo, es diferente a la forma como los ojos ven el mundo en la ficción de la pantalla. La representación óptica de la ficción puesta en escena está estructurada con un lenguaje sofisticado, convencional, elaborado, que remite a los códigos. Porque, básicamente, el lenguaje del cine está basado en dos premisas, que cité muy de pasada ayer, pero que ahora me insisten en ellas. Una, la ubicuidad del punto de vista. La ubicuidad del punto de vista, el punto de vista del cine está basado en la movilidad de los espacios representados y las escalas de magnitudes. Es decir, la acción ocurre en Nueva York ahora, la escena siguiente, en vez de Nueva York, está en Hong Kong. Estamos en el plano general, del plano general pasamos a un plano medio, luego en primer plano. Esta ubicuidad del punto de vista, un punto de vista hipermóvil, un ojo saltarín permanentemente, y el pancronismo de los acontecimientos. Es decir, la movilidad en el tiempo, porque los acontecimientos que muestra la película pueden ser o sucesivos, o simultáneos, o puede ser una evocación del pasado, un flashback, una anticipación del futuro, un flash forward, o puede ser unas imágenes en ralentí y en acelerado. Por consiguiente, el cine es un instrumento de comunicación basado en el pancronismo, es decir, en la elasticidad y movilidad absoluta del tiempo, que puede ser sucesivo, pasado, futuro, ralentí, etc. Pondremos algunos ejemplos muy simples en donde será evidente algo que no es evidente porque estamos demasiado acostumbrados a verlo y hemos aprendido a leer las películas desde pequeños, ¿no? Si yo veo en una película en la pantalla un laboratorio espacial, con sus computadoras, sus telepantallas, sus controles, sus científicos con bata blanca. Y de pronto veo que uno de los científicos, con su bata blanca, con su barba, con sus gafas de sabio, va a una consola y aprieta un botón. Y vemos un primer plano del dedo del científico que aprieta un botón. Y a continuación, plano siguiente, vemos una astronave que despega, vemos un cohete que despega, automáticamente integramos en el cerebro ambos estímulos, ambas informaciones, y construimos un modelo narrativo que dice: el dedo del científico ha pulsado el botón que pone en marcha los mecanismos propulsores que hacen despegar la nave que veo en el plano siguiente. Sin embargo, ustedes saben perfectamente, y si no, pues se lo digo, que en la escena del laboratorio ha sido rodada probablemente en unos estudios de cine, reconstruida por unos carpinteros, unos decoradores, escenógrafos. Y la escena de la nave despegando probablemente procede, es una imagen documental que procede del archivo de la NASA. Basta que yo una el plano del científico apretando un botón y detrás del tablero está, es vacío, no hay ni un cable, es puro cartón. El botón no transmite nada, cero. Pero basta que yo una en montaje ese dedo apretando el botón a otro plano sacado de un archivo de la NASA en que se despega un cohete, para que leamos esta secuencia, esta interacción de dos informaciones, como el dedo del científico hace despegar el causa-efecto, relación de causa-efecto. Permítame otro ejemplo. Si yo veo a un sujeto de mala catadura, con un bolso de mujer en la mano, corriendo desesperadamente y mirando para atrás, y a continuación saco otro plano, en que veo un policía que va corriendo tocando el pito, y yo integro ambas informaciones, aunque el ladrón haya estado rodado en Cáceres y el plano del policía haya estado rodado en Zaragoza, es igual, integro ambas informaciones y ambos espacios en un espacio unitario, escénico, y leo, el policía está persiguiendo al ladrón que ha robado un bolso. Un nuevo ejemplo de integración de dos estímulos según ciertos modelos codificados por la narrativa del cine y investidos de sentido. Esto es tan cierto que incluso se producen verdaderas herejías de acuerdo con las tradiciones narrativas clásicas. Les voy a poner un ejemplo de esta herejía. Generalmente, no diré la narrativa moderna es ya muy muy vanguardista, muy experimental, pero en la narrativa clásica, en la narrativa tradicional, había una cierta coherencia de los puntos de vista de narrativos, de los personajes, ¿no? Sin embargo, el cine rompe desde su origen esta coherencia, y yo puedo ver perfectamente en una película la siguiente escena. Una persona llega a una habitación del hotel y abre la ventana, y yo veo cómo abre la ventana. Es decir, es el punto de vista de la tercera persona, punto de vista de tercera persona, del narrador, del autor. Plano siguiente del sujeto abriendo la ventana. Punto de vista del que abre la ventana y del paisaje que tiene delante. Es decir, que paso de la tercera persona narrativa a la primera persona, a la visión subjetiva. Es una ruptura de la coherencia de los puntos de vista, que es, como decía, una herejía según los cánones de la narrativa tradicional. Esto en cine es frecuentísimo, pasar de la tercera persona a la primera persona, y ni nos damos cuenta, ni lo percibimos, lo entendemos perfectamente, estos saltos en el espacio y en el tiempo. Porque, efectivamente, el cine ha elaborado un corpus, un código de convenciones que hemos aprendido y que nos permite entender el relato. Convenciones, añadiré, que en algunas ocasiones son convenciones naturalistas e imitativas, es decir, son convenciones que intentan imitar el modo como percibimos el mundo, y que en otros casos, en cambio, son convenciones enteramente arbitrarias. Y pondré dos ejemplos de convención imitativa, es decir, que intenta reproducir el modelo de percepción humana. Cuando, por ejemplo, vemos una sortija en una mesa y vemos que un sujeto, el actor, la mira, y de pronto hay un zoom sobre la sortija, ese zoom de acercamiento a la sortija no hace más que traducir ópticamente el efecto fisiológico de concentración de la mirada en el objeto. Es decir, para traducir de una forma óptica y eficaz que yo miro el objeto y centro la atención en él, el zoom de acercamiento es una convención imitativa de los mecanismos de percepción humana. Como es imitativo el plano en que, si hay un caballo galopando en la pradera y se ve un actor que mueve la cabeza y a continuación vemos una panorámica que sigue el movimiento del caballo, efectivamente esta panorámica que sigue el movimiento del caballo es una imitación del movimiento del cuello y de los ojos para seguir el galope del caballo. Bien, por consiguiente, que hay convenciones que se fundan y que intentan imitar analógicamente los mecanismos de la percepción humana. Pero hay, en cambio, convenciones que son enteramente arbitrarias. Por ejemplo, el fundido de las películas, esas imágenes que funden en negro, se ennegrecen, desaparece negro total y aparece otra escena siguiente para dar el paso de tiempo, la transición de paso de tiempo, ha pasado un año, o una semana, o un mes, o el fundido encadenado, son convenciones enteramente arbitrarias que no guardan ninguna relación con el modo con el cual percibimos en la realidad el paso del tiempo. El paso del tiempo no se percibe con fundidos ni con encadenados. El fundido y el encadenado son convenciones inventadas por el hombre para expresar de una forma simbólica el paso del tiempo. Y es una convención aprendida, como aprendemos el alfabeto. Por consiguiente, debería quedar claro con esta breve observación que el modo como percibimos la información óptica durante la proyección es diferente al modo como percibimos la información óptica en la vida real. Es enteramente diferente. En la vida real, la información la percibimos en bajo la forma que en cine se llama un larguísimo plano secuencia, una toma larguísima. En la vida real no hay montaje, salvo el periodo del sueño, el periodo en que dormimos y que se interrumpe la percepción óptica del mundo. El periodo del sueño es un paréntesis en este largo, larguísimo plano que dura las 18 horas o 16 horas del día en que estamos despiertos. Al estar despiertos vivimos un permanente traveling, si nos movemos, un traveling permanente, con una continuidad de puntos de vista permanente en nuestro desplazamiento, sin montaje. Es decir, la percepción del mundo, la percepción óptica del mundo en la vida real, es la percepción de la toma larga y continua, sin montaje, sin ningún corte. Y el corte llega únicamente cuando nos ponemos a dormir y cerramos las ventanas de los ojos, y entonces se produce un paréntesis. Es el más largo plano secuencia, es el plano secuencia de la vida humana. Vean, por consiguiente, la diferencia que hay entre este plano secuencia, que no tiene montaje, que el punto de vista es un punto de vista en continuidad, por lo general móvil, somos un traveling que nos vamos moviendo por el espacio urbano, o rural, o el que fuere. Y en cambio en el cine hay una fragmentación, una hiperfragmentación de este, del espacio y del tiempo, y con el tiempo lo mismo, el tiempo en la toma de vistas de la vida humana es un tiempo sucesivo, no hay ni flashbacks, ni flash forwards, ni dirección paralela, es un tiempo continuo, es un ubicuum continuo, igual que el espacio. En cambio, el cine está basado en la fragmentación, como decía antes, basada en la ubicuidad del punto de vista de los espacios y un pancronismo de los acontecimientos situados en el tiempo. Por consiguiente, la famosa ecuación falaz, el film es una representación de la realidad, es una falsa ecuación. El film no es la realidad. El film es una representación altamente elaborada y convencional producida por la cultura humana. El film es una representación manipulada de cierta realidad ficticia puesta en escena ante la cámara por la voluntad y las intenciones del director. Veamos ahora el caso del cine documental, porque eso es prácticamente lo que he explicado, está claro, a efectos de cine de ficción. El cine de ficción es una falacia, es una puesta en escena. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos ante este género peculiar, distinto, diverso, que es el noticiario, el documental, que se define, es lo definitorio del documental, es esto, por una no intervención del director en la realidad que fotografía? Tanto la fotografía como el cine documental se definen, su estatuto es el de no intervención del director en la organización de la realidad que tiene ante la cámara, eso es lo fundamental, es decir, si hay un desfile o un atentado político o una manifestación, yo director no voy a organizar y decir al manifestante, ponte más a la derecha y tú más a la izquierda, ¿no? El documental se define por esta no intervención, esta abstención, esta inhibición del director ante la realidad que se genera ante la cámara. Sin embargo, esta inhibición, esta abstención, no implica ni neutralidad ni ausencia de manipulación, como vamos a ver enseguida, a pesar de que el documental y el noticiario de autoridades son tenidos por géneros objetivos, veraces, que no mienten, etc. En primer lugar, cuando yo voy a dar testimonio documental de un evento, de un acontecimiento, sea una manifestación política en la calle, sea tema de actualidad estos días el congreso de un partido o el meeting de un partido en elecciones, yo tengo ante mi cámara miles o millones de opciones de encuadre. Puedo optar por fotografiar al líder en su discurso o puedo optar por fotografiar a la audiencia que escucha. Puedo optar por fotografiar los momentos de aplausos y de entusiasmo fervoroso de los asistentes, puedo optar por fotografiar únicamente los momentos de silencio en que escuchan al líder. Puedo recorrer la cámara y ver los emblemas, las banderas, las insignias, es decir, y lo mismo en la manifestación, puedo fotografiar a los manifestantes o a los policías, puedo colocar la cámara aquí o allá, es decir, que tengo una opción de selectividad que me da el emplazamiento del encuadre. El emplazamiento del encuadre hace que esta ubicuidad, este ojo móvil de la cámara, pueda elegir un espacio en lugar de otro, es decir, pueda optar por un espacio y omitir a otro, omitir o censurar otro. Hablaremos luego del tema de la censura, de la censura por omisión. Selección no solo de espacios, sino de tiempos. Puedo elegir, he dicho antes, el momento de fervor de las multitudes ante el líder y puedo seleccionar el momento en que ríen un chiste o el momento en que están callados escuchando con atención. Elijo espacios y tiempos. El documentalista elige espacios y tiempos, lo cual es una forma ya de intervención selectiva sobre la realidad que tiene ante él. Pero no solamente a esta selectividad a nivel genético en el enfrentamiento de la cámara con la realidad, sino que hay una segunda selectividad en un segundo estadio, que es el estadio del montaje. El montaje, como saben ustedes, es la operación de combinar, articular y ensamblar los diferentes planos, ordenarlos, producir un ritmo, organizar una secuencialidad de planos, eso es la operación del montaje. Y ahí, evidentemente, intervienen todas las manipulaciones posibles. Hay ejemplos famosísimos, hay el famoso ejemplo que se cita en todos los libros de texto del acorazado Potemkin cuando la censura sueca prohibió en su día, en los años 20, la exhibición del acorazado Potemkin de Einstein, que ustedes deben conocer probablemente, por considerar que un film subversivo, revolucionario, etc. Como distribuidor sueco no quería perder la audiencia, el negocio, la rentabilidad de esta película, que tenía gran prestigio, gran fama, ¿qué hizo? Permutó unos planos, concretamente puso al final los planos de la escena de fusilamiento en la cubierta, con lo cual la victoria revolucionaria se convirtió en la derrota de los amotinados de Potemkin. Vean, como, por ejemplo, cómo una simple manipulación de montaje puede invertir y pervertir totalmente el sentido de una película. El montaje, que se llama, es la sintaxis del film, hablaremos el próximo día del montaje específicamente, dirigiendo la charla sea esa, pero les adelanto que en esta selección y combinación de planos podemos hacer que los planos digan, mientan, omitan, manipulen, inventen, creen y recreen. Por ejemplo, que de los archivos de Nodo, que era un noticiario franquista, como ustedes saben muy bien, y dedicado a la glorificación del franquismo, que de los archivos de Nodo pudiese surgir, en gran medida, porque está nutrido en gran medida de ellos, una película como Morir a Madrid, de Rosif, que es una película antifranquista, se explica únicamente porque el modo como Rosif montó, estructuró y vertebró los planos, investía de un sentido distinto a esos planos que en las secuencias de Nodo eran glorificadoras del régimen de Franco. Hay un ejemplo luminoso. Morir a Madrid está hecho en gran parte compuesto con materiales que proceden de los archivos de Nodo. Sin embargo, el sentido resultante es muy otro. ¿Por qué? Porque la intervención del montaje ha creado un nuevo sentido, como en la sintaxis ocurre, ¿no? Y finalmente, y no la menor de las intervenciones, queda todavía la intervención importantísima de la banda sonora. La banda sonora que tiene un comentario verbal que induce el sentido de lectura de las imágenes. Ustedes recordarán perfectamente, son muy jóvenes, a lo mejor no recuerdan, pero los telediarios y noticiarios franquistas, cuando se aludía a la feroz bota soviética, con aquellos acentos dramáticos del locutor, ¿no? En fin, estaba connotando las imágenes, cuando se hablaba de la bota soviética, por ejemplo, por parte de los locutores de Nodo de aquellos años, porque naturalmente el comentario no es más que una voz cuasi divina, digo cuasi divina porque no vemos al que lo comenta, es una voz que cae literalmente del cielo, está ausente el comentador, no está visto, está escondido, y esto le da aún mayor autoridad. La no presencia, la ausencia del comentador, esta autoridad de voz impersonal, cuasi divina, que cae del cielo y que nos orienta el sentido de la lectura de las imágenes, por si las imágenes fuesen ambiguas. Las imágenes suelen siempre tener un cierto coeficiente de polisemia o ambigüedad. Esta polisemia, esta ambigüedad, es anulada por la voz, el comentario verbal, que nos va orientando en el sentido de la lectura. Y además de un comentario verbal, la banda sonora suele tener, señores, música. Música que justamente es tanto más insidiosa cuanto más transparente es. Porque por lo general, hagan ustedes la prueba de preguntar al salir de una película al público cómo era la música y verán que la gente ha olvidado totalmente, es decir, no ha percibido conscientemente la música de las películas. Las películas, salvo en casos muy enfáticos, donde realmente, en casos muy atípicos diría yo, la música de cine por lo general es una música que no la percibimos como tal, forma parte del amueblamiento psicológico de la película, esa era la transparencia, en el sentido que no se ve la música, no se percibe conscientemente, y la música es un fuertísimo elemento connotador e inductor de ideología, manipulador, que puede hacer que finalmente cuando sale el sujeto un cierto tipo de notas, de instrumentos, lo connotan negativamente, cierto tipo de acordes, de tonos, en cambio connotan positivamente otros sujetos, por consiguiente es un elemento importantísimo de intervención en la operación de investir sentido al documental. Incluso esa experiencia límite y tan apasionante del cine documental, que fue lo que se llamó con cierta pedantería en sus orígenes el cinema verité, que aparece en Francia en el año 61. Y aparece el cinema verité en el año 61 justamente porque las tecnologías de registro audiovisual crean cámaras muy compactas, muy ligeras, muy manejables, la cámara Cután concretamente, que pesaba 5 kilos de peso, el magnetófono Nagra, que permitía ir en sincronía con la cámara sin cable. Ese utillaje ultraligero, compacto, flexible, que permite un registro muy inmediato de la realidad, una mínima intervención en la realidad, dio ánimos a creer que sería posible esta meta utópica del cinema verité, que como su nombre indica, cine verdad, era y pretendía ser el notario fidelísimo que con objetividad integral, sin manipulación ni intervención, registrase de un modo neutro lo que ocurre ante la cámara. La película Chronic Danette, que es una película, por cierto, muy interesante y que no estaría de más desenterrarme y estudiarla en lugares como este, es una película que está hecha por un sociólogo, Edgar Morin, y por un antropólogo, Jean Rouch. Fíjense ustedes, no es nada casual esta alianza del sociólogo y el antropólogo, ya indica esta voluntad de objetividad integral, no manipulativa, que utilizando estas nuevas tecnologías ligeras y compactas, realizan una película muy astuta basada en la siguiente experiencia, que comento brevemente por si no han visto la película. Van por la calle los autores de la película y detienen a transeúntes y les preguntan, les formulan a bocajarro una pregunta de las más embarazosas que puede hacerse una pregunta a una persona. Y la pregunta es: señor o señora, ¿es usted feliz? La gente queda muy perpleja, porque realmente cuando preguntamos a alguien si es feliz, pues es una pregunta sumamente embarazosa, porque obliga a articular un complejísimo discurso acerca de qué entiendo por la felicidad o la infelicidad, etc. Y a partir de esa primera pregunta desencadenante, se inicia un proceso de indagación psicológica de la vida de aquella persona. En fin, cómo vive, qué le pasa, qué no le pasa, qué su vida cotidiana, sin ninguna ficcionalización. Yo recuerdo cuando la primera vez que vi Crónica de un verano, que como digo, pretendía y aspiraba a ser una experiencia límite, una experiencia tope de objetividad integral, yo le pregunté a Morin, a Edgar Morin, estaba en la proyección, le dije: me interesa mucho tu experiencia, la película duraba hora y media aproximadamente, le dije: ¿cuánto material habéis registrado, habéis rodado para hacer esta película? Y me contestó: 24 horas de película rodada. Y sin embargo se había montado una hora y media únicamente. Ergo, se había producido una manipulación, por lo menos ya, por reducción del metraje registrado. Es decir, esas 24 horas de material rodado se habían reducido a un montaje final de una hora y media. Habíase producido, por lo menos, ya esa manipulación por reducción. Pero además, es evidente, es ingenuo, por mucho, y evidentemente el cinema verité remite al psicodrama, las técnicas de psicodrama, de colocar al sujeto en una situación de gran desinhibición, parecida a la que tiene el paciente en el curso del análisis, del psicoanálisis, que es esta relajación, etcétera, que requería finalmente mucho tiempo de rodaje para conseguir que el sujeto dejase de ver la cámara presente y se olvidase de ella, se sincerase, llorase, se confesase ante la cámara. Ese complejo de técnicas, evidentemente, suponen una experiencia muy interesante, sobre todo desde el punto de vista, yo diría, más de la antropología que de la sociología, probablemente. Pero es evidente también, y es innegable, que por muy invisible que sea la cámara, por muy enmascarado que sea el dispositivo de registro, es evidente que la presencia de la cámara altera la génesis misma de la realidad. Y eso es muy evidente en las mejores películas de este ciclo, que son americanas, son norteamericanas, una serie de operadores norteamericanos, documentalistas vinculados muchos de ellos a la televisión, como Richard Leacock, Robert Drew, que han hecho excelentes películas biográficas sobre personajes, por ejemplo, sobre el Pandinero, sobre John Kennedy, sobre Jane Fonda. Claro, cuesta mucho creer que esas imágenes que siguen la vida cotidiana de Jane Fonda, cuesta mucho creer que una profesional como Jane Fonda se llegue a olvidar que está siendo vista y espiada por una cámara, por muy natural que se comporte. En la película Jane, sobre Jane Fonda, en ningún momento Jane Fonda se mete el dedo en la nariz, por ejemplo, y perdonen la grosería, ni expulsa la mentosidad, en ningún momento. Hay una represión, hay una inhibición de actos cotidianos, automáticos, que forman parte de la privacidad más íntima, que evidentemente están suprimidos porque Jane Fonda sabía perfectamente que tenía una cámara delante que le estaba espiando, por muy relajada que estuviese, por muy etcétera, etcétera. Es decir, la presencia de la cámara a menos que la cámara esté oculta. La única experiencia límite de cine verité sería Todo el mundo bueno de Summers, porque ahí sí que realmente hay una cámara enmascarada, oculta. Pero la experiencia de cine verité, evidentemente, manipula la realidad porque la presencia de la cámara altera la gestación el proceso y la gestación de la propia realidad. Y ese es lo que es el límite que demuestra efectivamente que esta objetividad integral es imposible y demuestra de nuevo, por consiguiente, que el grado cero de la puesta en escena es imposible. El grado cero de la puesta en escena, como Roland Barthes empleaba el grado cero de la escritura, es imposible. Siempre hay un cierto nivel de intervención manipulativa en forma de puesta en escena, bien sea en el montaje, bien sea al elegir el encuadre, bien sea en los objetivos elegidos, en el ángulo de la toma, que con notas si está en ángulo bajo o alto, en fin. Todos los dispositivos retóricos que el cine tiene son dispositivos de intervención y de creación de sentido. De hecho, y como son conferencias breves, me veo obligado a ser muy sintético, pero me parece que un buen resumen sintético de lo que quería expresar sería lo siguiente, que la enunciación, y ahí tomo un elemento, una palabra de la teoría del texto, la enunciación cinematográfica está basada en dos grandes sistemas de oposiciones binarias, de dos grandes dipolos, dos grandes oposiciones binarias. La representación y la omisión, lo representado y lo omitido, que a efectos de gramática del cine serían el espacio encuadrado y el fuera de campo, el espacio visto y el espacio no visto, espacio encuadrado, espacio off, fuera de campo, lo representado y lo omitido, lo censurado, y tiempo seleccionado y tiempo elíptico o tiempo sobreentendido, que son los que el no representado, ¿no? Por lo que atañe al espacio encuadrado, ustedes saben que en la terminología del cine, que por cierto diré que la terminología del cine es muy, muy, muy empírica, es decir, no hubo nadie nunca, a diferencia de lo ocurrido en las ciencias físicas o matemáticas o biológicas, nunca nadie se dedicó a establecer con rigor una terminología científica, sino que el cine, como industria cultural que es, ha ido acuñando de una forma pragmática y empírica su terminología, ¿no? Bien, pues, en terminología que en su 99% es de origen anglosajón, angloamericano concretamente, salvo algunas pocas palabras, entre ellas la palabra plano, que la palabra plano viene de francés, y explicaré por qué. Bien, pues el espacio representado, el espacio encuadrado, es lo que llamamos vulgarmente el plano, con cierta incorrección, porque realmente el plano, en rigor científico, eso digo, pues les interesa, la definición correcta de plano es la secuencia de fotogramas impresionadas con unidad de tiempo. Eso es lo que realmente es un plano. El conjunto de fotogramas impresionadas con unidad de tiempo, desde que yo aprieto el botón de la cámara hasta que lo desaprieto, eso es el plano realmente, ¿no? Ahora, efectos plásticos o efectos iconográficos, que es lo que me refiero ahora, el espacio encuadrado es el espacio del plano. Y se llama plano, ustedes preguntarán por qué se llama plano, por qué razón, este galicismo, que en los diferentes países tiene diferentes terminologías, porque, por ejemplo, en inglés es shot, quiere decir disparo, palabra que proviene del campo de la fotografía, y tendría más que ver, en ese sentido, la palabra inglesa shot, que quiere decir disparo, tiene más que ver con la acepción anterior que he dicho, de conjunto de fotogramas impresionados con continuidad de tiempo. Bien, la palabra plano, que viene del francés, plan, se adoptó para indicar que los actores colocados ante la cámara dividen el espacio en planos perpendiculares al eje del objetivo. Los actores colocados ante la cámara dividen el espacio en planos perpendiculares al eje del objetivo. Y según sea la distancia, naturalmente el plano es distinto y la magnitud, la escala de representación varía desde el primer plano al plano general. De ahí viene el origen de la palabra plano. Lo digo porque son palabras que se usan con mucha frecuencia sin que la gente sepa de dónde vienen, ¿no? De hecho, el plano nos habla del campo abarcado. Y, naturalmente, con esos encuadres, el director guía el ojo del espectador. Hace que el espectador vaya viendo aquellas porciones de espacio que le interesan, que están cargadas de sentido y que le interesan que el espectador vea. Bela Balázs, un teórico húngaro famoso, acuñó una frase famosa cuando dijo, y muy ejemplar, muy gráfica, cuando dijo: el director guía el ojo del espectador. a través del encuadre y del montaje, el director guía el ojo del espectador y hace que el espectador vea lo que quiere que vea. El plano, naturalmente, tiene una serie de categorías, de magnitudes, que son función de la distancia, observador, objeto observado, o, si quieren ustedes, de la escala. Esos planos son el primer plano, plano medio, plano tres cuartos y plano general. El primer plano es un detalle, el plano medio corta al sujeto por la cintura, el plano tres cuartos corta al sujeto, también llamado plano americano, por las rodillas, y me referí el otro día a él señalando que es un plano en un tipo de encuadre raro en la historia de la pintura y frecuentísimo en el cine, con eso marcaba una divergencia entre pintura y cine, y el plano general que abarca el sujeto entero. Quiero decirles que esta nomenclatura es poco científica y lo demostraré con un ejemplo. Si yo veo en la pantalla una mosca entera, debería llamarse, en rigor, plano general de una mosca, porque el elemento de referencia de la terminología es el cuerpo humano, ergo, si la mosca está entera, como el cuerpo humano está entero, sería un plano general de la mosca. Sin embargo, se llama primer plano de la mosca. Vean ustedes la contradicción terminológica flagrante, debido a este empirismo pragmático a que me refería antes, cuando me refería a la acuñación de la terminología. Quiero decir, no obstante, un par de cosas sobre el primer plano, porque el primer plano sí que es, y hay abundantísima literatura sobre él, sí que realmente el primer plano ha sido uno de los pivotes, de los ejes, de los pilares sobre los cuales se ha edificado todo el edificio de la estética del cine. Y realmente merece la pena detenerse brevemente en el primer plano como fenómeno singular del cine. No porque el cine lo haya inventado, porque lo decía el último día, el primer plano está presente ya en la historia de la pintura y de la fotografía. Pero en el cine el primer plano adquiere una relevancia especialísima en el proceso de autonomía estética del medio. En primer lugar, quiero decirles que en la vida real la visión de primer plano es atípica, es infrecuente, no es corriente. Generalmente, si ustedes piensan en la vida real, vemos en plano medio, vemos en plano general y raramente, infrecuentemente, vemos en primer plano, algunas veces, naturalmente. Si yo hago así, pues veo en primer plano, pero realmente esta visión es una visión muy atípica, ¿no? Vemos en primer plano cuando yo estoy en la cama con mi amante, la veo en primer plano. Cuando yo estoy en el ascensor apretujado con otros señores, los veo en primer plano, que es una apreciación muy incómoda, por cierto, ¿no? Pero vean ustedes que efectivamente que no es abundante ni frecuente la percepción natural del primer plano en la vida real. Se dice, y si no, Nevero Ben Trovato, que Gabriel Arias Salgado, el ministro de Francia y Turismo más puritano y más sexófobo que ha tenido la historia de España, fue el que estuvo como ministro desde el año 51 hasta el 62, y que fue el que introdujo la televisión en España, se cuenta que había instrucciones de prohibir los primeros planos de señoras, de mujeres, en la televisión. Y aducía el argumento bastante lógico, dentro de su perversión sexófoba, bastante lógico, que la gente, en la realidad los hombres, no ven a las mujeres en primeros planos, que es una percepción antinatural, que no me faltaba, como digo antes, un poco cierta razón, pero desde este punto era sutil la sexofobia de Arias Salgado de prohibir los primeros planos de señoras en la televisión como visión antinatural, de razón teológica, por así decir, de no ver primeros planos de señoras. Bien, entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué razón el primer plano es tan eficaz dramáticamente? ¿Por qué razón? ¿Dónde radica el secreto de la eficacia del primer plano? Radica en tres elementos. Primer elemento, la ampliación de tamaño. Es decir, un objeto pequeño o normal deviene un objeto inmenso por la proyección. Inmenso no solo en la pantalla, que es obvio, sino en el tamaño retinal, que es lo importante. Lo importante es el espectador. Es decir, que en la retina ocupa un área muy grande, mucho más grande de la que ocuparía si efectivamente ese objeto fuese visto en la realidad. El tamaño retinal, el tamaño de la pantalla y el retinal se magnifica. El famoso beso, les contaré una historia que es muy explicativa de este fenómeno. El famoso beso que rodó Edison a principios del cine entre dos actores, una película que se llama The Kiss, el beso, que causó un gran escándalo, era porque estaba rodado en primer plano. Porque ese mismo beso se exhibía en obra de teatro, en Broadway, y simultáneamente sin producir ningún escándalo. Una pareja se besaba y no pasaba nada, y el público lo veía a distancia, no pasaba nada. Este mismo acto, este mismo ósculo, ampliado a 20, a 10 por 8 metros, devenía una agresión brutal a la castidad del público o a las costumbres del público de la época. Y por eso fue denunciado y por eso provocó un escándalo, por el tamaño gigantomáquico de este beso. Vea por lo siguiente la importancia que tiene el tamaño. Segundo elemento, más importante aún que el tamaño. Más importante aún que el tamaño. El primer plano aísla el objeto de su contexto. Eso es lo más importante. El primer plano extrae y aísla el objeto de su contexto. Y de ahí viene su protagonismo, de este aislamiento del entorno. Y tercer elemento fundamental del primer plano, el contraste de escala con el plano que le precede. Porque el choque perceptivo que supuso el primer plano en los orígenes del cine, que el público se sentía molesto y era un plano agresivo, no era porque el primer plano no fuese familiar en la historia de la pintura y de la fotografía, como he dicho antes, sino porque el cambio de escala en relación con el plano precedente obligaba a una reacomodación perceptiva que era lo realmente brutal, lo realmente agresivo, lo realmente novedoso. Era el cambio de escala de un plano general a un primer plano. Hasta el punto que en muchas películas primitivas, si ustedes se fijan, en muchas películas primitivas es frecuente que para pasar de un plano general a un plano medio a un primer plano se use un encadenado muy suave para atenuar este choque óptico. Es muy frecuente. El otro día estaba viendo una película de Sjöström, un director sueco, que utiliza reiteradamente este recurso y, a mi juicio, la única explicación era la de atenuar el impacto óptico, la molestia que suponía este cambio de escala para un público educado en la percepción precinematográfica. ¿Y cuáles son? Bueno, y fíjense ustedes, esto de esta extrañeza del primer plano es tan evidente que algunos directores primitivos, cuando el primer plano aún no se había introducido en la práctica del cine, utilizaron expedientes que nos parecen muy pintorescos. Por ejemplo, Georges Méliès, que era un director francés que hacía un tipo de cine muy teatral, un plano general, siempre un plano general estático, con la composición típica de teatro, espacio escénico distribuido frontalmente, con decorados de tela, en fin, realmente un cine teatralizante. Tiene una película que es clave para entender esta negativa o esta dificultad a incorporar al primer plano al lenguaje del cine. Esa película es nada menos que Barba Azul, el cuento de perro, famoso cuento de perro, Barba Azul. En Barba Azul, como ustedes saben, hay una habitación con esposas asesinadas y hay una llave. Ustedes recuerdan el cuento, supongo, ¿no? Entonces, Méliès se encontró con el problema de que, claro, la llave es muy pequeña y no se ve. ¿Qué hizo Méliès que se negaba o no sabía o no había aprendido o no había inventado el primer plano o el primer plano era desconocido en su época? ¿Qué hizo Méliès para hacer visible la llave de Barba Azul? Construyó la llave del tamaño de una guitarra y Barba Azul se pasea con la llave del tamaño de la guitarra. Esto que nos hace reír ilustra perfectamente la novedad que supuso perceptiva el primer plano en la historia del cine primitivo. Entonces, ¿cuáles son las funciones estéticas y lingüísticas del primer plano? Son tres, que pueden superponerse, pueden combinarse, pero son las siguientes. Una, la de agrandar detalles demasiado pequeños de la acción, la famosa llave de Barba Azul. Una de las primeras veces que se usa el primer plano para agrandar detalles demasiado pequeños que pasarían desapercibidos al espectador si no fuese por el primer plano, es la película de Griffith, en donde hay una confusión de botellas y una persona, por error, en vez de tomar una medicina, toma un veneno. Entonces, claro, había que ver la pequeña botella con las tibias y la calavera indicando veneno, ¿no? Eso, en plano general, era invisible. Entonces, de Griffith, que fue el que realmente, si no lo inventó, fue el primero que sistematizó el uso del primer plano. Claro, lo que hace Griffith es que hace un primer plano y vemos que la botella que por error toma la señora lleva la calavera y las tibias. Entonces, veneno. Esto, en plano general, sería imposible, no se entendería, sería invisible. De la llave de Barba Azul a la botellita con veneno, vean que hay un salto cualitativo en la comprensión de la percepción óptica del primer plano y del lenguaje del cine. Segundo elemento, segunda función del primer plano. El primer plano dramatiza los signos que representa. Tanto si son elementos humanos, como el rostro humano, un rostro humano en primer plano queda dramatizado como objetos. Yo estoy viendo una escena y de pronto, primer plano de un revólver sobre una mesa. Es un toque de atención que dice, atención, ese revólver es importante. El revólver ha quedado dramatizado por el hecho de encuadrar en primer plano. Bien, por consiguiente, que tanto si es el rostro humano, y ahí entraría todo un discurso acerca de la fotogenia del rostro, acerca del rostro como fuente de expresividad y fuente de comunicación, la expresión facial, hay también el mundo de los objetos, que es también sujeto, pasivo y activo del primer plano. Y finalmente, tercer elemento, el primer plano como sinécdoque, una figura retórica, la sinécdoque, como ustedes saben, si han estudiado retórica, la sinécdoque es aquella figura que representa el todo por la parte, el pars pro toto, el todo por la parte. Ejemplo, si yo veo al moribundo, al anciano moribundo en el lecho, que sostiene en su mano un rosario, está ya desencajado, a punto de morir, y de pronto hago un primer plano y veo que la mano se abre y deja caer el rosario, este primer plano de la mano que se abre y deja caer el rosario me está informando, este detalle, este primer plano, de lo que yo no veo, del resto del cuerpo que no veo. Es decir, es una expresión, una plasmación de la muerte del sujeto. La mano que se abre y deja caer. Y le recuerdo, cuando el cine era menos permisivo sexualmente que ahora, en las escenas de coitos, etc., era frecuentísimo este tipo de por ejemplo, se veía la pareja que se abrazaba en el campo, por ejemplo, ese tipo de escena muy típica, ¿no? Entonces se veía la mano de la chica crispada agarrando la hierba. Esa mano crispada explicaba lo que no, el resto que no se veía, y la mano, la parte daba el todo, ¿no? Ese tipo de información es frecuentísimo y es realmente acuñado toda una retórica que hemos aprendido a leer, porque es bien absurdo que la mano nos... Pero, en fin, hemos aprendido a leer los del cine porque desde pequeños hemos aprendido al cine. Y sabemos que cuando vemos la mano de la chica crispada agarrando el césped, sabemos lo que quiere decir, obviamente, ¿no? Bien, esto por lo que atañe a hemos dicho representación y omisión. Eso por lo que atañe al plano, al encuadre. Pero queda el campo no menos importante del fuera de cuadro, del fuera de campo, de lo omitido, de lo censurado, de lo suprimido. Aquí habría que decir que el teatro y el cine tienen en común la acotación del encuadre, el marco del escenario, el marco de la pantalla, y su corolario necesario, el espacio off, el espacio omitido, el espacio no representado. Atención, en cuyo espacio la vida de los personajes ausentes prosigue sin ser vista ni representada. El que el personaje no esté no quiere decir que está muerto, ni que está inactivo. Cuando en una película nos dicen que ha habido un crimen fuera de cuadro, se ha matado a alguien, el que no lo hayamos visto, el que está fuera de cuadro, no elimina la sustantividad objetiva de que el crimen se cometió. Lo que pasa es que ha estado cometido fuera de cuadro. Como ocurre en el teatro, con lo no representado, lo dicho por omisión. Atención, hay lo silenciado por omisión, que sería lo censurado, lo solicitado por omisión es lo censurado, y lo dicho por omisión, por la elipsis o por la... Hay una película famosa a este respecto, que es un caso muy extraordinario, muy atípico, que me permitiría mencionar, que es el caso de la película Mahoma. La película Mahoma es una película que lo produjo en los capitales árabes. Saben ustedes que hay un fuerte tabú iconográfico en la cultura islámica que prohíbe representar al profeta, ¿no? Entonces, claro, hacer una biografía de Mahoma, sí que se puede ver al profeta, es muy complicado. Y se hizo una película realmente muy singular y muy curiosa, digna de más estudio del que ha tenido. Porque el director se inventó unos artilugios barroquísimos para poder explicar la vida de Mahoma sin que se vea Mahoma, como algo que a mi juicio es más blasfemo todavía que el tabú coránico, que es dar la primera persona de la visión de Mahoma. O sea, que la cámara adopta el punto de vista subjetivo del profeta, que a mi juicio, yo no soy musulmán, me parece una reverencia mayor si cabe que representar al profeta, hacer asumir el punto de vista del profeta a los espectadores, me parece más blasfemo si cabe. Y luego, en algunos encuadres muy pintorescos, aparecen varios personajes y hablan a alguien que está fuera del cuadro, que es muy feo, por cierto, es horroroso, ¿no? Y hablan hacia algo que está fuera a la izquierda, y no se ve, es porque Mahoma no puede aparecer, pero esta omisión nos indica que ahí está Mahoma, o sea, es lo dicho por omisión. Bien, bien, y como queda poco, vamos a ver si acabo. Entonces, por consiguiente, explicados estos elementos de enunciación cinematográfica, concluyamos que la puesta en escena es el conjunto de operaciones que sirven para producir el sentido. La puesta en escena es una expresión de origen teatral, concretamente francesa, mise en scène, es una expresión francesa, que de la expresión teatral ha sido exportada a otros, extrapolada a otros ámbitos, al cine, por ejemplo, y que se encuentra en muchos idiomas, en ruso también se dice mise en scène, también, por ejemplo, y que en teatro comprendía el conjunto de operaciones de organización del espacio escénico. Las luces, movimiento de actores, el conjunto de operaciones de organización del espacio escénico. En el caso del cine, se ha ampliado, se ha adaptado el término francés y el término teatral en puesta en escena, pero a mi juicio debe ampliarse no específicamente la puesta en escena a las operaciones que tienen lugar en el plató o en el decorado ante la cámara, sino que a mi juicio el cine, como arte complejo que abarca una serie de fases, en rigor la puesta en escena empieza a escribir el guión, porque se escribe un guión pensando ya en espacios, en personajes, en movimientos, en acciones, y concluye, de hecho, con la fase de montaje. De forma que la puesta en escena sería una operación continuada en el tiempo, en el caso del cine, que abarcaría desde la escritura del guión, que se escribe ya pensando, porque el guión no tiene autonomía literaria, el guión no se escribe como objeto para ser leído y producir placer estético en sí mismo, sino como objeto previo a la puesta en escena, porque lo siguiente es una preparación de la puesta en escena, y en el sentido del cine, en sentido lato, la puesta en escena abarca desde la escritura del guión hasta el montaje final, en donde se ensamblan los planos rodados en... Yo diría, de una forma resumida, que la puesta en escena es la expresión sensorial de las intenciones del director. El director tiene una serie de ideas en la cabeza, tiene una serie de proyectos. La expresión y manifestación sensorial visible de estas ideas se hace a través del conjunto de operaciones que constituyen la puesta en escena. En la puesta en escena, el director organiza todos los elementos que son los actores, los muebles, las luces, la cámara, los objetivos, organiza estos elementos para que estos elementos se conviertan en la pantalla en signos. Es decir, en la realidad hay unos elementos objetivos, tridimensionales, que pesan, que son volumétricos, la cámara, los actores, los movimientos. Ese conjunto de elementos que él manipula y organiza devienen signos en la pantalla, signos para ser leídos y para producir significado. Significado a dos niveles sucesivos. En primer lugar, los signos que aparecen en la pantalla han de poseer, naturalmente, una dimensión semántica. Han de ser reconocibles. Es decir, que este conjunto de manchas que yo veo, he de poder identificar y decir, eso es un perro. Esa es la comprensión semántica de los signos. O yo veo un conjunto de manchas y digo, esto es una anciana. O veo un conjunto de manchas y digo, esto es un tanque. Es decir, es la comprensión de primer nivel, el primer nivel obvio y necesario, la comprensión de los signos para reconocer lo que estas formas y signos representan. Pero no se agota naturalmente la lectura del film en esta comprensión meramente semántica, que es imprescindible, sino no hay lectura fílmica posible, sino que hay un segundo nivel de producción de significado ideológico. Es decir, si yo veo, ejemplo, veo unos signos que para mí son signos que representan a una mujer y unos signos que representan un hombre. Eso sería una lectura semántica de este encuadre. La lectura ideológica de este encuadre podría ser, por ejemplo, este hijo perverso y malvado está maltratando a su madre anciana y desvalida, lo cual es una crueldad y un acto de falta de piedad. Esa sería una lectura ideológica, que requiere como previa, naturalmente, la semántica, porque si no, no es la segunda. Es decir, la ideológica es un paso más en donde no interpretamos únicamente los signos como percepciones, sino además los interpretamos en el contexto de una serie de valores narrativos, morales, ideológicos, etc. Y en este sentido, la puesta en escena es tan importante, tan determinante, que se ilustra con el ejemplo, repetido mil veces, de cómo un mismo libro o una misma pieza de teatro puede generar películas tan distintas. Es decir, un mismo libro, cuando se adapta al cine, adaptar una novela al cine supone una operación que en lingüística se llama una operación de transcodificación. Es la transcodificación del libro de narrativa literaria a narrativa de cine. operación de transcodificación, en la cual naturalmente se produce una alteración de lo que se llama en lingüística la sustancia de la expresión. La sustancia de la expresión, es decir, los materiales que componen la narrativa literaria son diferentes de los materiales que componen la narrativa audiovisual, ¿no? Hay una transcodificación que altera esencialmente, fundamentalmente, profundamente el objeto estético. Bien, si cogemos un texto como el Hamlet de Shakespeare y comparamos la versión que Laurence Olivier hace el año 48 y que, por cierto, se emitió en televisión no hace demasiado tiempo, creo que hace un año y medio se emitió, no sé si lo recuerdan, con la versión del Hamlet que el año 64 rueda en la Unión Soviética Grigori Kochentsev, veremos que, pese a que en ambos casos el argumento es el mismo argumento, la intriga es la misma intriga, los personajes son los mismos personajes y los diálogos son los mismos, es decir, que hay una fidelidad al texto, hay un texto literario de Shakespeare que se respeta y se sigue. Pese a esta matriz original común, nada hay más distinto que el Shakespeare de Laurence Olivier y del Kochentsev. ¿Por qué? Porque la lectura que ha hecho a través de la puesta en escena Laurence Olivier es diferente. Laurence Olivier privilegia la lectura psicoanalítica del héroe, el conflicto intrafamiliar, la madre, la padre, el hijo, en fin, todo el drama familiar y edípico, concretamente edípico de Hamlet, mientras que Kochentsev, cuando rueda en la Unión Soviética su versión, pone el énfasis en la lucha del héroe contra la injusticia del mundo que le rodea, en la corrupción de la corte de Dinamarca, hace una lectura más política, más marxiana, por así decir. Por consiguiente, vean como la misma matriz literaria, el mismo texto, el mismo elemento de partida, respetuosamente adaptado, conduce a dos productos estéticos distintos, ideológicos distintos. Y lo mismo podríamos repetir con tantos y tantos ejemplos, como por ejemplo el diario de una camarera de Octave Mirbeau, que lleva a Jean Renoir al cine año 46 en Hollywood y que el año 62 Buñuel rueda en París. Diario de una camarera con Jean Moreau, supongo que y Michel Piccoli, supongo que la recuerdan, ¿no? El eje que para Renoir es la relación a ambos siervos, se convierte en Buñuel en una diatriba contra la institución de la familia, contra la moral tradicional cristiana, burguesa, de la familia francesa. Vean, por consiguiente, cómo hay estas diferentes lecturas que son posibles y son consecuencia de una diferente estructuración de la puesta en escena que pone el acento en ciertos aspectos, quita el acento de otros aspectos, subraya unos momentos y elimina otros. Y en ambos casos, el cambio del texto matriz es el mismo. Les acabaré con un ejemplo famoso tomado de la película Ciudadano Kane de Orson Welles. Hay una escena famosa en Ciudadano Kane, si ustedes recuerdan, en la cual se produce el intento de suicidio de Susan, la mujer de Kane, de protagonista. Es una pena no tener una pizarra o un fotograma, porque sería más elocuente y me ahorraría explicarlo, pero explicaré brevemente. El encuadre está ocupado casi la mitad del encuadre, entre la tercera parte y la mitad, por un vaso que está en primerísimo término, muy cerca de la cámara, de forma que ocupa casi la mitad del encuadre este vaso con una cucharita. Detrás del vaso hay penumbra y en el fondo una puerta de la habitación y oímos únicamente los susurros, la respiración entrecortada, angustiosa, de Susan agonizando. Este protagonismo del vaso que ocupa medio encuadre, que realmente es una llamada de atención muy enfática, este vaso que ocupa medio encuadre, nos llama la atención acerca de que este vaso es un elemento dramático esencial en la escena. Ese vaso, en primer término, en la mesilla de noche, unido a los jadeos y respiración entrecortada de Susan, nos indican que Susan se ha intentado suicidar. Y se completa el encuadre con Orson Welles intentando abrir la puerta de la habitación, empujando, y finalmente consigue entrar y penetra en tromba hacia el lecho. Y Susan no se ve. Vean, por consiguiente, qué diferente es esta solución de puesta en escena, tan original, en donde el vaso adquiere un dramatismo y un protagonismo explicativo del suicidio, que una imagen banal de plano medio en que hemos visto que Susan vacía unos polvitos, hace así, se lo toma y se acuesta, y en plano medio, en plano general, bueno, eso realmente era la solución trivial. Vean ustedes cómo esta solución formal, esta distribución del espacio y de los signos en el espacio, crea una originalísima expresión del suicidio de Susan. Y ya que hablamos de vasos y de venenos, permítame que cite un último ejemplo famoso, en la historia del cine. Es el ejemplo de Sospecha, la película de Hitchcock, en la cual hay una escena, la intriga de la película, si ustedes la recuerdan, es que si aparentemente, o los indicios indican, que el marido, el marido, Cary Grant, está intentando asesinar a su esposa, ¿no? Está intentando envenenar a su esposa. En un cierto momento en que la esposa está en cama, muy débil, debilitada por todo este proceso que es la película, de pronto vemos como el marido sube las escaleras llevando un vaso de leche a su esposa. Y de pronto ese vaso de leche es como muy inquietante. Es un vaso de leche que de pronto destaca de una forma llamativa. Yo la película la he visto muchas veces, y si la ven, fíjense, verán que ese vaso de leche es un vaso de leche sospechoso. Ha de serlo además para la intriga, porque se invita al espectador, se le induce a sospechar efectivamente que el marido está envenenando a la esposa, ¿no? Entonces, cuando Truffaut entrevistó a Hitchcock y le preguntó, ¿cómo consiguió usted que ese vaso de leche tuviese, en ese plano en que Cary Grant va subiendo la escalera, tuviese este protagonismo, esta fijación, este elemento inquietante? Y dijo, muy sencillo, puse una bombilla de luz dentro del vaso para que fuese más blanco la leche. Solución de puesta en escena. Solución que convierte un vaso de leche anodino en un vaso de leche sospechoso. En un vaso de leche cargado de amenazas para la esposa que está esperando en el piso de arriba. Vean, por consiguiente, y con eso acabo porque es la hora, que las actitudes e intenciones del director se materializan, se exteriorizan y se externalizan a través de la organización de la puesta en escena, que comprende una serie de operaciones que van desde la estructuración del espacio, la colocación de la cámara, la elaboración de elementos que, en su conjunto, tienden a investir de sentido la imagen y a crear una constelación de connotaciones que son los elementos que el espectador recibe. Y el día que viene seguiremos con el tema del montaje. Muchas gracias.